Qué gusto estar con ustedes, amigas, amigos, en una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. El apóstol Pablo continúa declarándole a los santos de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vale decir que aquellos que han nacido de nuevo, se habla de ese nuevo nacimiento, que es en realidad nacer en el Espíritu. Si usted recuerda, estimado oyente, cuando Nicodemo vino a ver a Jesús de noche, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Yo no puedo regresar al vientre de mi madre. Allí Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, mas aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Así como ustedes tienen un nacimiento de papá y mamá, un nacimiento carnal, y aquí estamos, también es necesario que usted tenga un nacimiento espiritual, porque el hombre por naturaleza está separado de Dios, y es únicamente a través del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, cuando el espíritu de un hombre recibe vida. Es recién allí que el hombre en realidad comprende qué es lo que Dios quería cuando creó al hombre, porque Dios no pretendió que el hombre viviera según los apetitos de la carne y fuera un esclavo de la carne, sino que la intención de Dios fue que el hombre viviera y caminara según el Espíritu. Así que usted no está en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en usted. Ahora, si un hombre no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo, no es de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted realmente no le pertenece a Él, y no le pertenecerá a menos que usted tenga un nuevo, un segundo nacimiento, ese nacimiento espiritual. Allí entonces usted realmente será parte de Dios y de su reino. El verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Diciéndolo en otras palabras, a pesar de que aún estamos viviendo en este cuerpo, podemos comenzar a experimentar la victoria sobre nuestros deseos carnales, sobre nuestra vieja naturaleza, sobre nuestra carne. Ya no tenemos que vivir sujetos, esclavizados a la carne. Ahora podemos comenzar a vivir una vida de victoria sobre la carne por ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte y que también nos da vida a nosotros en Él. El versículo 12 leemos: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es que solamente a través de la ayuda del Espíritu podemos hacer morir las obras del cuerpo, las obras de la carne, y ellas se vuelven entonces subordinadas cuando el Espíritu se vuelve dominante. Yo veo la Trinidad del hombre en estados: muy arriba, en el medio o abajo. Al hombre natural yo lo veo como cuerpo, y la parte de más arriba gobierna, y gobierna la mente, y el estado del medio siempre es gobernado o por la carne o por el Espíritu. Pero en el caso donde el cuerpo es lo máximo, la mente está siendo controlada y dominada por los deseos y los apetitos del cuerpo. El Espíritu está inactivo o está muerto. Ahora, a través del nuevo nacimiento se invierte la cosa. El hombre se vuelve espíritu, alma y cuerpo. O el espíritu y la mente ahora comienzan a ser dominadas por el espíritu. El cuerpo, la mente, están bajo el control del espíritu. Y el cuerpo aquí abajo, donde Dios pretendía que fuera, es donde estará. Ya no será controlado el espíritu y la mente por el cuerpo. Ya no ejercerá su sujeción sobre mí, sino que ahora los apetitos del cuerpo estarán bajo el control del espíritu, como fue la intención de Dios desde el comienzo. De esa manera, por el espíritu, matamos las obras de la carne. De esa forma experimentamos lo que es la vida espiritual. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el versículo 14. Y así debería ser para cada uno de nosotros. Un versículo de búsqueda permanente. Y más que leer esto, es importante que cada uno de nosotros hagamos un inventario personal, una evaluación, un autoexamen, y nos preguntemos, ¿mi vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios realmente? Cuando usted observa su vida, la analiza, ¿puede decir honestamente, sí, mi vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios? Se nos dice que seamos cuidadosos de no engañarnos a nosotros mismos. Se nos dice que nuestro corazón es desesperadamente malo y engañoso. ¿Y quién lo conocerá? De esa forma, esta clase de versículos deberían ser utilizados para la búsqueda y para que uno pudiera buscar en su propio corazón hoy mismo. Versículos que permitamos que sirvan para examinarnos, para que nos preguntemos, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Porque aquí dice con toda claridad, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el día de hoy hay muchas personas que se dicen ser hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber realmente que somos hijos de Dios? Bien, porque yo debería ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, si estoy siendo guiado por mi carne, dominado por mis apetitos carnales, entonces me estoy engañando a mí mismo diciendo que soy un hijo de Dios. El verso 15 nos dice aquí, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, ya no más esclavitud de nuestra carne, no más un esclavo de mis propios apetitos. El verso 15 sigue diciendo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ambas palabras significan Padre. Y así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice el verso 16. ¿Se da cuenta? Dios es una Trinidad superior. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es una Trinidad inferior, espíritu, alma y cuerpo. El hombre puede conocer a Dios dentro del área de su espíritu. Cuando la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, se encuentra con Jesús, ella dijo, nuestros padres dicen que debemos adorar a Dios en este monte. Ustedes dicen que debemos adorar a Dios en Jerusalén. Y le pregunta a Jesús, ¿dónde debemos adorar a Dios? Jesús dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sí, Dios es espíritu. Así que el lugar de encuentro con Dios es el espíritu. Ahora, si yo vivo solamente para el cuerpo, sí, también tengo alma y espíritu, pero no tengo comunión con Dios. Mientras esté dominado por los apetitos carnales y todas las demás cosas que tienen que ver con esos deseos, yo no tengo comunión con Dios, porque Dios no trata directamente con mi cuerpo. Si yo soy dominado por mi cuerpo, yo tengo la mente del cuerpo, el cual está muerto. y entonces lo que experimento es muerte espiritual. Ahora, cuando se invierte la cosa y nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios, yo soy espíritu, alma y cuerpo, está primero el Espíritu, y ahora la Trinidad Superior, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, está unido allí en el Espíritu con esta Trinidad Inferior que es el hombre, en el área del Espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a mi Espíritu de que soy un Hijo de Dios. De esa manera estoy unido con Dios. Tengo comunión con Dios en el reino del Espíritu, solo cuando estoy viviendo en ese plano más alto, el plano del Espíritu. Cuando mi vida es guiada por el Espíritu, de esa forma, estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. En eso, entonces, yo tengo comunión con Dios en el Espíritu, cuando, reitero, su Espíritu me guía y está dando testimonio a mi espíritu. No dando testimonio a mi intelecto. No está dando testimonio a mi cuerpo. Está dando testimonio a mi espíritu, que es donde yo tengo comunión con Dios, donde tengo ese testimonio de que soy un hijo de Dios. Y cuán glorioso es caminar en el Espíritu, estar en unión con el Espíritu de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios, teniendo esa gloriosa seguridad que me da el Espíritu de Dios cuando Él da testimonio de mí. Cuando Él dice, hey, tú eres un hijo mío, eres hijo de Dios. El verso 17 agrega, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los niños sueñan. Cuando yo era un niño, pasé un verano en una casa de la localidad de Montecito, donde mi tía era empleada doméstica. Los dueños de aquel lugar se habían ido para Europa en el verano, así que yo fui allí a pasar un tiempo con mi primo. ¡Qué tiempo fabuloso viví allí! Vivimos como niños ricos. En el garaje habían 7 autos, toda clase de autos de colección, y allí nosotros nos sentábamos en ellos y hacíamos como que los manejábamos. El niño de la casa tenía toda una habitación llena de libros, mi amigo. Fue muy emocionante leer cada noche. Él tenía uno de los más fabulosos trenes eléctricos que conocí. Tenía uno enorme. Tenían sus caballerizas, sus piscinas. Bueno, después de ese tiempo yo solía pensar, ¿no sería maravilloso si algún día alguien tocara la puerta de mi casa diciéndome su tío, que usted nunca conoció, murió, y era uno de los hombres más ricos del mundo y le dejó su fortuna para usted? Sin duda yo saldría inmediatamente a conseguirme una casa en Montecito. Qué divertido, ¿verdad? Sería ser heredero de alguna persona rica. Pues, mi amigo, cuán glorioso es ser un heredero de Dios. Heredero juntamente con Jesucristo. El reino de Dios es mío. Se ha vuelto mío. Yo soy un heredero del reino de Dios. Viviré en ese reino, el reino de luz, el reino del amor, del gozo, de la paz. Heredero de Dios juntamente con Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces el apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, como cristianos experimentaremos sufrimientos, porque en realidad nos hemos convertido en extranjeros en este mundo en el cual vivimos. Este mundo es dominado por la carne, dominado por hombres que son esclavos de la carne, de los deseos carnales. Los cristianos somos un grupo minoritario. La mayoría de las personas en el mundo viven según la carne. Somos extranjeros porque vivimos un estilo de vida completamente diferente al que vivíamos también nosotros antes en la carne. Uno que ellos no pueden comprender es el hecho que una persona no le puede comprender a usted. Usted se ha vuelto ahora una amenaza para ellos. Usted ha nacido de nuevo, vive en otro reino, en el reino de Dios. Así que Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Así decía en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, los versículos 22 y 23. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, también podemos encontrar alguna referencia. Jesús, en la hora de sufrimiento o persecución, habló de la gloria de ese reino que nosotros experimentaremos en la eternidad. Y en Hebreos se nos dice acerca de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Sí, él sufrió. Pero cuando él sufría, él miraba hacia adelante a la gloria del reino y el gozo de ser capaz de redimir al hombre perdido. Así que en el sufrimiento, nosotros no tenemos que mirar el sufrimiento, sino al glorioso reino que vendrá cuando nuestro Señor venga a reclamar lo que es suyo. Porque los sufrimientos presentes no son dignos de compararse con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. El apóstol Pablo le escribía a los corintios, después de decirle por las cosas que él había pasado, todas esas golpizas, pedreas, los naufragios, aprisionamientos, y todo lo demás que él pasó, él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así le escribía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Esta leve tribulación. Él fue golpeado 5 veces con varas, apedreado 3 veces, echado de la ciudad. Dice, yo pensaba que estaba muerto. Estuve colgado en una parte del barco por una noche y un día en medio del Mediterráneo. ¿Se da cuenta? Él dice esta leve tribulación, porque es solo un momento, pero yo tendré un eterno peso de gloria. Yo considero que este sufrimiento de este tiempo, del tiempo presente, no es de comparar con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. El verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tristemente están por allí esos grupos radicales que toman un versículo como este y entonces toman una frase, manifestación de los hijos de Dios, y la utilizan para construir alguna doctrina perniciosa. Esa doctrina tiene un camino cíclico y se vuelve popular cada 40 años o cada 30 años. La doctrina de la manifestación de los hijos de Dios, que es como una clase de doctrina tóxica, seguramente apelando a la carne de las personas, porque básicamente lo que declara esa doctrina es que todo el mundo está esperando que usted sea manifestado como hijo de Dios, que sucederá en los últimos días un gran poder del Espíritu de Dios sobre la iglesia, y Dios se manifestará a sí mismo a través de usted, que es su iglesia, y usted será investido con toda clase de poderes sobrenaturales, y que todo el mundo está esperando que usted se manifieste. Así, esa es la idea. Solo sentémonos y perfeccionémonos, que la iglesia se perfeccione, y así Dios podrá manifestarse a sí mismo en esa iglesia perfecta, con todo su poderío. Pero esto realmente ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Ahora, Él no vendrá físicamente o corporalmente, sino que Él vendrá en busca de su iglesia para ser manifestado luego a través de su iglesia al mundo. y todo el mundo está gimiendo con dolores mientras esperan a que usted sea manifestado. Suena bastante maravilloso, ¿verdad? Pablo nos dice lo que realmente es la manifestación de los hijos de Dios. Y este es el problema. Esas personas que tienen esa doctrina tóxica nunca leen el contexto. Ellos solo toman la frase que quieren de un versículo y no se preocupan nunca de mirar el contexto de ese versículo particular. Y nosotros, y le invito a que usted nos acompañe, hemos de verlo en el contexto de la palabra de Dios.